En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
Carlos Di Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con Los Simpsons,
¿y si esta,
en la banda sonora?
¿Y si esta música no le suena a alguien? Yo se pensaba ponerla los viernes a ver si alguien... Pero la deja...
No. La está regalando ahí. Bueno, se ha hablado mucho de Los Simpsons en las últimas semanas a raíz de un acto de censura y un casi acto de censura.
Claro. Por la intromisión de Los Simpsons, que se produce en el famoso bar, la taberna de Moe, donde se habla de que dictadores eran tipos como Perón, que cuando él te hacía desaparecía, y agrega otro, y además estaba casado con Madonna. Bueno, el tema es que yo personalmente cuando lo vi como una más de una serie de referencias tanto culturales a personajes y demás. O sea, Los Simpsons, como Matt Groening sostiene, si no fuera que son dibujos animados, estaríamos presos todos, habríamos durado un mes, porque realmente la forma como se presenta la sociedad norteamericana en Los Simpsons, sin ir más lejos, lo que es la policía, lo que son los docentes de la escuela, o el reverendo con sus mambos personales, que van por otro camino que el de los fieles, y se mete con todo. Y se ha metido, incluso yo estaba recordando un día que aparece, Bill Clinton apareció varias veces, pero sí. un diálogo viene y le dice, Lisa, muy bien, le dice Clinton, si alguna cosa no te gusta, quéjate hasta que consigas lo que quieres. Entonces la mamá Marta le dice, pero señor presidente, ese es un pésimo consejo. Y le dice, no se olvide, señora, que yo soy un pésimo presidente, así nomás. Todo el famoso capítulo en el cual Homero...
Aunque es pro-demócrata, ¿no?
Sí, pro-demócrata, pero reparten duro y parejo porque saben cómo son las cosas. No, ellos son... Allá se les considera de izquierdosos. Mm. Acá serían una izquierda de centro. O sea, si Los Simpsons fueran uruguayos aparecería Story. Porque... Pero la verdad que ha aparecido Fidel Castro, Homero con el señor Burns y ha ido a Cuba, y Fidel ha dicho en Los Simpsons, dice, bueno, le dice a su consejo de asesores, nos quedamos sin dinero, así que llamen a Washington y díganle que ellos ganaron. Entonces se bajonean todos, entonces Fidel les dice, bueno, ustedes tampoco creían que esta patraña del socialismo iba a durar mucho tiempo. O sea, así nomás. Yo nunca vi que nadie censurara ese episodio. Llega el señor Burns con un cheque de $1 trillón y ahí Castro se lo saca y después con eso recompone el paraíso socialista. Pero permanentemente de las peleas de Homero con Bush padre y cosas por el estilo, está permanentemente metiéndose con una serie de figuras, tanto de la política, de la música, porque ahí es Los Simpsons es el show que tiene el récord, aparentemente, los norteamericanos les gusta medir todo, es el récord de figuras invitadas. O sea, han ido, creo que son cientos de personas, a caracterizarse. Después de que las figuras invitadas le hacían las voces a algún personaje, después de que Tony Bennett apareció como Tony Bennett, se puso de moda en Estados Unidos que una figura del espectáculo, que realmente fuera cool, que estuviera en él, ¿no? Uh-huh. En la pega tenía que ir a Los Simpsons como sí mismo. Y bueno, hemos visto a los Rolling Stones, a Mick Jagger, que es Richard, hemos visto a Barry White.
A Bono con YouTube.
Por eso. Y han tocado los Ramones, y en fin. O sea, que realmente un show que llegó en un momento en que se suponía que no se podía poner en horario preferencial un dibujo animado. Esa era la premisa en los años 80 cuando llegaron los Simpsons, que ya los dibujos animados no podían ser espectáculo central, por lo tanto eran solo producciones de segunda para dirigir al público infantil y para ser pasados en las mañanas de los fines de semana. La inesperada llegada y el inesperado, sobre todo, éxito de Los Simpsons llevó a cambiar todo ese prejuicio. El inexplicable éxito, al principio no lo podían entender, dónde estaba el gancho de esos dibujos toscos, esos, con esos colores tan a contramano de todo lo que se ha usado antes como, como estética en los dibujos animados, cómo podía tener tanto éxito, aparte siendo irreverentes, en fin. Pero indudablemente ya creo que ya nadie duda de que justamente su reverencia y su estilo crudo y a cierta medida agresivo y su pintura de una sociedad norteamericana que es extensible a la sociedad de todo el mundo, porque por algo su éxito en todas partes, como ya una permanente ironía y burla que, que la ha convertido en favorito de millones de personas en el mundo. Por eso es que actualmente ya hasta se escriben ensayos filosóficos sobre los Simpsons, expresiones de los Simpsons están en los diccionarios, y bueno, ha quedado como, como la censura esta de los últimos días los trajo otra vez al tapete, del cual en realidad nunca terminan de salir.
Carlos, vamos a hacer una breve pausa, volvemos con esa historia de censura. Nos escribe Rodrigo diciendo que la frase de si los Simpson fueran uruguayos serían de Astori quedará para la historia. Dando un abrazo al oyente, muy cierto. Seguimos. Cuatro veintidós minutos, ¿por qué estamos escuchando esto?
Porque este grupo, que yo no sé si alguna vez fue irradiado por la radio uruguaya, es Captain Beefheart y su Magic Band, Capitán Corazón de Bife y su banda mágica, un grupo, un músico muy amigo de Frank Zappa, un subversivo del rock y el blues de los años 60, que aparentemente es el favorito de Matt Groening, el autor creador de los Simpsons. Por eso lo trajimos, porque
Es una curiosidad. Claro. Bueno, cuéntenos algo del autor.
Bueno, Matt Groening, que nació el 15 de febrero de 1954 en Portland, Oregon, Estados Unidos, es el hijo del medio de una familia compuesta por cinco hermanos, y su padre se llama, creo que se llama, pero por las dudas, Homero Groening, porque él no fue muy lejos para buscar los nombres de sus personajes. Mm-hmm. Su madre se llama Margaret Wiggum, Marge en definitiva, y Wiggum es el apellido del jefe Gregory en inglés, o sea que no fue muy lejos para buscar estas cosas. Y también el nombre de Matt Abraham Groening se llama, que fue ese nombre que terminó teniendo el abuelo. Y tiene dos hermanas que se llaman Lisa y Maggie. O sea, en realidad parece que él iba a poner el nombre de a Bart, le iba a poner Matt, pero le pareció un poco exagerado. Y bueno, según parece, Bart es una cruza de Daniel el Travieso y el mismo Matt Groening cuando era chico. Pero lo cierto es que es un hombre que nunca se consideró ni considera saber dibujar, que él dice que es un escritor que sabe dibujar algo, y sostiene que con un alguien que dibuja más o menos y escribe más o menos termina siendo autor de historietas, como él. De la mitad de cada cosa se puede hacer una carrera, dice el hombre. Siempre ha dicho que los Simpsons son irreverentes y subversivos, pero que como son dibujos animados nadie se mete con ellos, por más que han tenido muchos problemas en Estados Unidos.
Ajá.
Por el tema de las cosas con que se meten. Hay una famosa referencia de George Bush padre respecto a que ojalá las familias norteamericanas se parezcan menos a los Simpsons. Con lo cual, por supuesto, lo que consiguió, el que le hizo ese discurso al viejo Bush, lo consiguió darle, aumentar el rating de los Simpsons bastante, y bueno, en fin. Pero lo cierto es que hay mucha gente allá que no los tragan, no es universalmente aceptado, lo cual indica que son buenos, porque la aceptación unánime y universal generalmente es índice de que la calidad tal vez no sea la mejor. Acá en Uruguay también hay gente que no les gusta. En estos días algunas personas me han hecho saber que eso mismo. Yo les agradezco la sinceridad, porque hay gente que a veces prefiere seguir con la corriente y callarse que detesta algo que está muy de moda. Pero no, hay gente que también, tanto allá como acá, que no lo prefieren. Lo cierto es que este hombre empezó a dibujar historietas y las distribuía a la salida de una disquería en la cual Groening trabajaba. Después lo llevó a una revista underground llamada Wet, Húmedo, y allí se le publicaron la tira Forbidden Words, palabras prohibidas, hasta que después el Los Ángeles Reader le empezó a publicar Life in Hell, Vida en el Infierno, con estos conejos y demás que él dibuja. Es un poco lo que hizo su gran nombre como autor de historietas, primero underground, pero después ya esto pasó a no ser underground, o sea, no ser subterráneo ni elitista, sino...
Que recuerdo incluso, Carlos, que acá, en nuestro país, la revista Postdata la publicaba.
Sí, señor. Sí, señor. En el momento del boom de los Simpson acá, Postdata optó por lo que algunos consideran la obra maestra de Matt Groening, o sea, su aporte al cómic, a la historieta, es esto que nunca fue llevado al dibujo animado. Lo cierto es que el productor James Brooks conocía esta historieta y pensó en llevarla a dibujo animado para colocarla como parte de un show de televisión, el Tracy Ullman Show, que acá no se vio nunca. Y Matt Groening, cuando le llegó la oferta, allá por los años 80, de transformar Life in Hell, Vida en el Infierno, en dibujo animado, temió que terminara perdiendo los derechos de su tira tan querida por él, con la cual tanto se identifica, y prefirió hacer una familia especialmente para el dibujo animado que Brooks le proponía. James Brooks lo podemos ver hasta el día de hoy en los créditos como coproductor y consultante creativo de Los Simpson, ¿no? Lo cierto es que empezó a caminar, se hicieron una serie de cortos. Parece que si uno, a veces pasan los viejos, las primeras animaciones de Los Simpsons, unos dibujos muy toscos. Son los dibujos de Groening, porque él dice que dibuja bastante mal. Él no dibujó nunca a Los Simpsons como los vemos hoy, los dibujaba bastante más sencillito. Incluso los bocetos de él, él no pensó nunca que fueran a llegar a ser animados así. Pero los animadores de la empresa que se les dio, él dio los bocetos y el storyboard, o sea, todos los dibujos de cómo iban, y ellos simplemente los pulieron y los mantuvieron. Y así fue ese impacto por lo tosco que era como dice, la cruda apariencia, que abrió camino para otros dibujos animados toscos también. Lo cierto es que en el Tracy Ullman Show esos cortos empezaron a tener cierto éxito y sobrevivieron al show de Tracy Ullman, que si bien obtuvo premios por su calidad, no tuvo lo suficiente rating, y el rating allá en Estados Unidos, mucho más que en otras partes del mundo, es el que dictamina si el programa sigue o no. Lo cierto es que voló el show, pero los Simpsons siguieron. Entonces, con una creciente depuración en los dibujos, y con una constitución de un equipo que hasta hace poco eran 16 escritores que en diciembre se reúnen a planificar la temporada que sigue, un show a quien daban pocas esperanzas de salir adelante, que nadie creía que pudiera tener una aceptación masiva, y mucho menos que pudiera durar 20 años, bueno, aquí los tenemos. Y si bien a fines de los 90 ha habido críticas respecto a que había bajado la calidad, incluso algunos de los que hacen las voces han hecho declaraciones, como Hank Azaria, diciendo que a fines de los 90 el show había decaído mucho en cuanto a su calidad y a su punta humorística, Matt Groening dice que no, que se siguen yendo hacia lugares a los cuales nunca fueron y se sigue inventando, y que por lo tanto no hay ninguna necesidad para detenerse, y que él, si viera que está estancado, sería el primero en proponer que se suspendiera el show. Bueno, alguno dirá, sí, pero desde adentro no se ve, no sé. Se han escrito libros de filosofía sobre los Simpsons, se les han dado infinidad de premios, se les ha dado lugar en los diccionarios, el ajá de Nelson, o el woo de los gritos de Homero, han pasado a formar parte del habla en Estados Unidos, mucho más que acá, porque no son quizás tan trasladables como el Yabba Dabba Doo de Pedro Picapiedra, pero lo cierto es que indudablemente el impacto cultural, no solo televisivo, de los Simpsons, ha sido gigantesco. Y las críticas y las amenazas de censura forman parte un poco de lo que es este programa. En cierta medida son como alguna cocarda que se ligan, fruto un poco del espíritu irreverente que siguen manteniendo. Aunque a algunos no les guste, aunque a algunos los encuentren muy toscos, muy agresivos, muy cínicos y un mal modelo para la juventud, los Simpson son distinguidos por la preferencia de muchos millones de espectadores en todo el mundo, y parece que, al menos por el momento, hay Simpson para rato.
Gracias, Carlos. Chao. Nos reencontramos el viernes. Chao.